Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda edición de Redacción Costa. Vamos a hablar de sucesos con un hallazgo de un cadáver en el mar en aguas de la costa granadina. También les vamos a hablar sobre una importante actuación, en este caso para la reducción de ruidos, que se va a realizar en la carretera nacional 340 a su paso por Salobreña y otros municipios de la costa tropical. Les hablaremos sobre el Congreso del Partido Popular previsto para la semana próxima, también de otros asuntos vinculados, por ejemplo, al empleo. Hablaremos de noticias que tienen que ver con varios municipios de la costa granadina, también en lo que respecta a la cultura. Les contaremos sobre un importante concierto que llega este próximo viernes a la Biblioteca de Salobreña. También hablaremos de literatura con presentaciones de libros que tienen lugar en estos próximos días. De todo ello vamos a hablar en esta segunda edición de nuestro informativo, que tiene estos titulares. Hallan en el mar de Almuñécar el cuerpo sin vida de una persona en avanzado estado de descomposición. Transportes aprueba provisionalmente el proyecto para reducir el ruido en la N340 desde Salobreña hasta Carchuna. El PP aplaza un día su congreso local en Salobreña por motivos de agenda del partido a nivel provincial. El Plan Orienta facilita la inserción laboral de 90 personas en la costa tropical. Gualchos Castelldeferro regulará el uso de patinetes y vehículos de movilidad personal en el municipio. El Partido Popular denuncia que Itrabo deja perder una subvención de 150.000 euros para instalaciones deportivas por dejadez de funciones. Afavida recibe más de 18.000 euros de la Fundación La Caixa para la adquisición de un vehículo adaptado. El Festival La Armonía de Gira trae a Salobreña el único concierto en España de la Ludwig Sasky Orquestra de Polonia. Los escritores Yuna Vicens y José Luis Muñoz presentan sus últimos libros este martes en la biblioteca.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
La Guardia Civil investiga el hallazgo este pasado domingo del cuerpo sin vida de una persona en el mar de Almuñécar que se encontraba en avanzado estado de descomposición, sin que hayan trascendido hasta el momento más datos sobre su identidad. Ha sido sobre las 19:30 horas del pasado domingo, cuando el 112 recibió la llamada de un particular que alertaba de que había un cuerpo flotando en el mar a unos 500 metros de la orilla, enfrente de Cerro Gordo. Desde la sala coordinadora se movilizó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, Guardia Civil, Policía Nacional y Salvamento Marítimo. Efectivos de Salvamento Marítimo rescataron el cadáver con una salvamar y lo trasladaron hasta el puerto. Fuentes de la Guardia Civil han confirmado la apertura de una investigación para esclarecer las circunstancias que rodean este suceso, sin que hasta el momento hayan trascendido más datos al respecto ni sobre la persona fallecida, cuyo cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición. La N340, a su paso por Salobreña, contará con pantallas para reducir los niveles de ruido derivados del tráfico en su zona más urbana. La vía ha sido incluida en el proyecto del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, aprobado provisionalmente para ejecutar las actuaciones de la fase 2 del Plan de Acción contra el Ruido en distintos tramos de la red de carreteras del Estado en la provincia de Granada, con un presupuesto estimado de 46,7 millones de euros con IVA incluido. El plan incluye más de 8 kilómetros de pantallas acústicas repartidos en tres carreteras granadinas, así como pavimento fonoabsorbente. En el caso de la N340, abarcará desde el punto kilométrico 326-150 al 342-760, es decir, desde la bajada del cementerio de Salobreña hasta la localidad de Calahonda. El proyecto a nivel provincial incluye también la autovía GR30 en los municipios de Albolote, Peligros, Maracena, Pulianas, Granada y Armilla, y la N432 en Atarfe y Granada. El plan se someterá próximamente a trámite de información pública, lo que implica la publicación del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial del Estado. El objetivo de las actuaciones es reducir los niveles de ruido procedentes del tráfico existente de la carretera y mejorar la calidad de vida de la población que se ve afectada por el mismo, según ha explicado el subdelegado del gobierno en Granada, es José Antonio Montilla.
¿Qué es lo que se va a hacer? Pues fundamentalmente instalar pantallas acústicas y extender pavimento fonoabsorbente según las necesidades. En concreto, son 8.173 metros de pantallas acústicas con una altura sobre rasante entre 3 y 7,5 metros. Desde 2018, el Ministerio de Transportes ha invertido 94,5 millones de euros en mantenimiento de carreteras en la provincia de Granada y ahora se va a dar un impulso importante con esta nueva inversión de 46,7 millones de euros.
Las actuaciones consisten en la instalación de pantallas acústicas o el extendido de un pavimento fonoabsorbente en función de las necesidades de la zona. En lo que respecta a las pantallas acústicas, tendrán una longitud total de 8.173 metros y sus alturas estarán comprendidas entre los 3 y los 7 metros y medio por encima de la cota de rasante de la calzada. Con carácter general, las pantallas de menor altura serán de hormigón y las de mayor altura serán de hormigón en su parte inferior y de vidrio en la superior, al objeto de reducir su efecto barrera. Respecto a la tipología estructural adoptada para el diseño de las cimentaciones, se ha optado por cimentación profunda mediante pilotes de 80 centímetros de diámetro y profundidad variable, a excepción de zonas singulares en las que las pantallas estarán ancladas a estructuras existentes, sobre barreras New Jersey o sobre estructura independiente tipo pórtico. Las actuaciones previstas se incluyen dentro del programa de conservación y mantenimiento de la red de carreteras del Estado, en el que el Ministerio de Transportes ha invertido 94,47 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Granada.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Por motivos de agenda del Partido Popular a nivel provincial, el Congreso Local del Partido Popular de Salobreña, previsto para el 27 de septiembre, se retrasará un día, por lo que finalmente se llevará a cabo el martes 28 de octubre a las 19:30 horas. También cambia el lugar de celebración, pues será en el Auditorio Villa de Salobreña en lugar de la biblioteca. Desde la formación aseguran que todo sigue igual, con la misma ilusión, el mismo compromiso y las mismas ganas de construir juntos el futuro de nuestro municipio, invitando a los militantes a vivir un momento muy especial para nuestro partido y para Salobreña.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El próximo domingo 26 de octubre tiene lugar una manifestación en la Plaza de las Mercedarias de Motril. Será a las 12 horas bajo el lema Cada día de espera, una vida en riesgo. Todo ello con la intención de pedir que se acabe ya el derivar dinero público a la sanidad privada. Destacan que son meses los que se llevan esperando una mamografía que pueden costar vidas. Desde la organización, que en este caso corre por cuenta de la plataforma Área Sur de Granada, exigen una sanidad pública digna, accesible y de calidad, con lo cual señalan que no somos cifras, somos vidas y convocan a acudir y a alzar la voz por los derechos. El próximo domingo, entonces, día 26, en la Plaza de las Mercedarias de Motril, a las 12 horas, queda hecha la convocatoria. El programa Orienta, gestionado por la Mancomunidad de la Costa Tropical en colaboración con los ayuntamientos, avanza con resultados positivos en su labor de orientación y reinserción laboral. Solo en Almuñécar, el programa ha atendido este año a 449 desempleados, de los cuales 90 han logrado incorporarse al mercado laboral. El presidente de la Mancomunidad, Rafael Caballero, que ha visitado esta mañana instalaciones del programa en la localidad sexitana, ha destacado la importancia de este recurso, que no solo ofrece orientación laboral, sino también formación adaptada a los sectores con más demanda en la comarca, como la agricultura, la industria agroalimentaria y el turismo. En su opinión, el éxito del programa confirma la utilidad de las políticas activas de empleo cuando se coordinan esfuerzos entre administraciones. El Plan Orienta, financiado por la Junta de Andalucía, cuenta con dos unidades de orientación comarcal ubicadas en Almuñécar y Albuñol, que prestan servicio a varios municipios de su entorno. En el caso de Almuñécar, la oficina se encuentra en la Casa de la Cultura y atiende también a los municipios vecinos de Jete, Otíbar y Lentejí. El programa ofrece acompañamiento personalizado, sesiones grupales y orientación sobre recursos de empleo, cursos de formación y técnicas de búsqueda activa, con el objetivo de mejorar la empleabilidad de los vecinos de la costa tropical y conectar la oferta formativa con las necesidades reales del tejido productivo local.
Redacción Costa.
La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer AFAVIDA de Almuñécar ha recibido una ayuda económica de 18.576 euros por parte de la Fundación La Caixa en el marco de su convocatoria de proyectos sociales Andalucía 2024, que ha sido destinada a la adquisición de un vehículo adaptado que facilitará el traslado diario de los usuarios de la entidad dentro del proyecto Transporte Puerta a Puerta. El acto de presentación de esta colaboración contó con la presencia de Juan Mateo Espinosa Guerrero, director de Área de Negocios de CaixaBank, junto a otros representantes de la entidad financiera, del Ayuntamiento de Almuñécar y de la propia AFAVIDA, con su presidenta Ana María Guerrero a la cabeza. Gracias a esta incorporación, AFAVIDA podrá mejorar significativamente la accesibilidad y movilidad de las personas con Alzheimer y otras demencias que acuden al Centro de Tratamiento No Farmacológico que la asociación gestiona desde 2007. El vehículo adaptado no solo facilitará su asistencia diaria, sino que también reforzará la seguridad y el bienestar de los usuarios, además de suponer un alivio para las familias cuidadoras. Gracias a la colaboración de Fundación La Caixa, podremos seguir garantizando un servicio esencial para las personas con Alzheimer y sus familiares, ofreciendo un transporte más seguro y adaptado a sus necesidades, dice la presidenta de AFAVIDA, Ana María Guerrero, y añade que estamos eternamente agradecidos por su apoyo constante desde nuestros inicios. La Junta Directiva de la entidad también ha expresado su agradecimiento al Ayuntamiento de Almuñécar por su continuo respaldo a su labor, especialmente por continuar con la sesión del centro donde se desarrollan sus actividades. Motril celebra el miércoles el Día de la Banderita de Cruz Roja en apoyo a las personas en extrema vulnerabilidad. Hoy se ha presentado en un acto en el ayuntamiento, informa Manolo Guirado.
La Plaza de las Comunidades Autónomas Motrileña volverá a ser el lugar elegido un año más para que el próximo 22 de octubre se celebre el tradicional Día de la Banderita de Cruz Roja, que este año se desarrolla bajo el lema Básicos para Construir Vidas. La jornada tiene como objetivo recaudar fondos para atender a personas en situación de extrema vulnerabilidad, así como visibilizar el trabajo del voluntariado y la colaboración entre instituciones, empresas y sociedad. Durante la presentación del evento esta mañana, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha destacado el gran papel que juega Cruz Roja gracias a su trabajo de apoyo y acompañamiento en un amplio programa de ámbitos sociales que se complementan con las tareas municipales. Es la alcaldesa de Motril.
Por eso digo que el Día de la Banderita, la sociedad motrileña, tenemos una oportunidad de devolver, ¿no?, a través de la cuestación que van a hacer, a través de esa recaudación, tenemos una oportunidad de devolver tanto que nos da. Y es que Cruz Roja es sinónimo de solidaridad. Todos los programas sociales que realizan en nuestra ciudad y que son perfectamente complementarios con la labor que se hace de empleo en el ayuntamiento o con la labor social, son perfectamente complementarios. Yo ya lo he dicho muchas veces, donde no llega la administración pública, pues tenemos que tirar de asociaciones de ONG, en este caso como Cruz Roja, bueno, pues para cubrir determinado ámbito de precariedad social. Y bueno, pues muy agradecido a que Cruz Roja siga trabajando por nuestra sociedad.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Comarcal de Cruz Roja, Antonio Ortiz, ha adelantado que los fondos recaudados se van a destinar íntegramente a personas en situación de extrema vulnerabilidad de la comarca para cubrir necesidades básicas como alimentación, gastos escolares, suministros, transporte o higiene, y que el principal objetivo de este día recordado pasa por visibilizar el trabajo diario del voluntariado de Cruz Roja con una serie de actividades. Lo escuchamos.
Se realizarán pues actividades de los diferentes áreas que tenemos. Habrá un stand de juventud en el que habrá unos juegos de trivial y de pintura sobre los derechos humanos, un stand pues de salud en el que se darán hábitos de vida saludable, se realizarán tomas de tensiones, otro de voluntariado en el que habrá actividades con gafas de realidad virtual. Otro de la otra área importante para nosotros, que es la inclusión social y las personas mayores, en las que se visibilizará, sobre todo en personas mayores, el trabajo que estamos realizando con la soledad no deseada, ¿no? Y también pues de socorro y emergencias, ¿no?, en los que se visibilizará cómo se actúa ante una emergencia.
En 2024 atendieron a 4.583 personas en la comarca, de las cuales 756 estaban en situación de extrema vulnerabilidad. El miércoles, como ha explicado Ortiz, habrá diversos stand informativos y actividades, además de la participación de asociaciones de mujeres con las que Cruz Roja colabora estrechamente y la entrega de algunos reconocimientos a medios de comunicación.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El Ayuntamiento de Motril ha dado inicio esta mañana al Plan Integral de Asfaltado, un proyecto que contempla la renovación de más de 14 kilómetros de vías urbanas con una inversión total de 2,2 millones de euros financiados a través de los remanentes de tesorería de 2024. La primera actuación ha comenzado en el Camino del Pelaillo, en la zona litoral, donde se desarrollan las tareas iniciales de fresado y adecuación del firme. El plan contempla el asfaltado de arterias principales como la avenida Enrique Martín Cuevas, Camino de San Antonio, Cruces, Antonio Montero, Camino de las Cañas, Rodríguez Acosta, Nuestra Señora de la Cabeza y la Ronda del Mediodía, entre otras. En total se emplearán 10.200 toneladas de asfalto para renovar 83.000 metros cuadrados de superficie viaria. El concejal de Gestión de Infraestructuras y Obras, José Valderas, ha destacado que este proyecto supone un salto cualitativo en la mejora de la red viaria de Motril, recordando que hace más de dos décadas que no se acometía un plan de asfaltado tan amplio y ambicioso. Valderas ha subrayado que el objetivo es ofrecer a la ciudadanía unas calles en condiciones seguras, cómodas y acordes con el crecimiento urbano y económico de la ciudad. Vamos a escuchar al edil José Valderas.
Comentar que ahora mismo llevamos, como habéis visto, hemos hecho ya el aparcamiento del frente de los campings y la zona esta, llevamos alrededor de 1.200 toneladas gastadas. Importante decir también que todo este fresado que está saliendo de aquí se está llevando a la planta y vuelve otra vez hecho asfalto, que eso siempre con el tema de los reciclajes y todo eso es importante que sea así, por eso se buscó una empresa que pudiera tener ese sistema de trabajo. Sí, es verdad que cuando siempre que se asfaltan cosas y se cortan calles se produce un perjuicio para el ciudadano. Vamos a intentar ir toda la semana anunciando qué calle o qué espacio vamos a estar, siempre anunciado por carteles y por todos los medios de comunicación que tiene el ayuntamiento.
El edil ha puesto en valor la dimensión medioambiental de la actuación, ya que dice todo el material extraído en el fresado será reutilizado como parte del nuevo asfalto, reduciendo residuos y fomentando la economía circular.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El acantilado que mira al mar en la punta de la Mona, de nombre El Fogarín, justo donde se abre la bahía de la Herradura, ha sido escenario de los actos conmemorativos del 463 aniversario del hundimiento de la Armada Española, el 19 de octubre de 1562. El acto ha contado con la presencia del comandante naval de Almería, Ángel Gamboa, a bordo de la patrullera de la Armada Tagomago, junto a la Guardia Civil del Mar y otras embarcaciones que se han querido sumar a la conmemoración. Según el alcalde sexitano, Juan José Ruiz Joya, ha sido un honor que por primera vez participe la Armada Española y el comandante Gamboa, en un evento que dice realizamos cada año como homenaje y recuerdo a los más de 5.000 navegantes que perecieron ahogados en nuestra bahía durante esa terrible tormenta. Desde el mar se ha llevado a cabo el homenaje a los caídos, lanzando una corona de flores, a la que se han sumado centenares de claveles que han quedado flotando en las aguas en una mañana cálida y serena, que nada tiene que parecerse a la que vivieron las embarcaciones de la Armada Española ese fatídico día. Recordemos que el naufragio tuvo lugar el 19 de octubre de 1562, cuando buscaban refugio de un terrible temporal las 28 galeras de la Armada, comandada por el capitán general de las galeras de España, Juan de Mendoza y Carrillo. Aguardando viento favorable para desplazarse a África, y dado que el puerto de Málaga se hallaba muy expuesto al oleaje del este, Mendoza ordenó que la flota se desplazara a la bahía de la Herradura en un intento de hallar resguardo. Remando las galeras, llegaron a la bahía, pero una vez echadas las anclas al levante de la bahía, en la punta de la Mona, se levantó fuerte viento del sudeste que empujó las galeras contra los riscos y contra la playa, haciendo chocar unas embarcaciones con otras. Durante el naufragio se hundieron 25 naves y murieron cerca de 5.000 personas. 12 eran galeras de España, 6 del Reino de Nápoles y 10 de capitanes genoveses. Se hallaban más de 7.000 personas embarcadas, de las que 5.000 fueron dadas por muertas o desaparecidas.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El PSOE denuncia el mal estado del césped del Estadio Municipal de Almuñécar y reclama una actuación urgente.
Los socialistas exitanos han denunciado el lamentable estado del césped del Estadio Municipal Francisco Bonet, donde entrenan y juegan equipos de diferentes categorías locales. Según han señalado, el terreno de juego presenta graves desperfectos, con zonas sin hierba, superficies irregulares y una falta de mantenimiento que aseguran pone en riesgo la seguridad de los deportistas y ofrece una imagen inadecuada para una instalación municipal de referencia. El vicesecretario general de los socialistas de Almuñécar, Josué Díaz, ha explicado que ni siquiera se ven las líneas del área y no hay zonas de sombra para el público, donde asisten muchos niños. Por ello, el PSOE propondrá una actuación inmediata para reemplazar el césped natural por uno artificial o bien ampliar un nuevo campo de fútbol en los terrenos colindantes a Río Verde, con el fin de que los clubes dispongan de espacios seguros y de calidad. Díaz ha subrayado que los clubes y asociaciones deportivas con los que se han reunido coinciden en la urgencia de intervenir en el Francisco Bonet, ya que las condiciones actuales no garantizan la práctica deportiva en un entorno adecuado. El dirigente socialista ha instado al equipo de gobierno del PP a ponerse de acuerdo y actuar con urgencia, en referencia a los dos responsables municipales, Juan José Ruiz Joya y Luis Aragón, a quienes acusa de falta de gestión y coordinación. Asimismo, Díaz ha criticado que el gobierno local priorice el gasto en fiesta y propaganda frente al mantenimiento de las instalaciones deportivas y ha recordado que la ciudad del fútbol prometida por el PP no se ha materializado.
Nos vamos hasta el municipio de Gualchos, Castelldefels, que ha iniciado el proceso para elaborar una nueva ordenanza municipal que regule el uso de los vehículos de movilidad personal, como los patinetes eléctricos, en las vías y espacios públicos del municipio. El objetivo es garantizar la seguridad de peatones y usuarios, así como mejorar la convivencia en zonas de gran afluencia como el paseo marítimo. La alcaldesa Toña Antequera ha recordado que este verano se han registrado numerosas incidencias con los patinetes, sobre todo en el paseo marítimo, donde se han producido situaciones de riesgo para personas mayores y peatones. Hasta ahora no contábamos con una normativa específica y creemos necesario regular su uso para evitar accidentes y molestias, ha dicho Antequera. El nuevo texto incluirá normas sobre edad mínima, uso de casco, obligatoriedad de seguro y limitación a un solo ocupante por vehículo, además de medidas para reforzar la señalización de las zonas peatonales y restringir el acceso de patinetes a determinados espacios. Queremos incidir en la seguridad tanto de quienes utilizan estos vehículos como del resto de vecinos y visitantes, ha añadido la alcaldesa. Destaca que en el paseo marítimo hay mucha gente mayor y aunque hasta ahora no ha pasado nada grave, no podemos esperar a que ocurra un accidente para actuar. El ayuntamiento ha abierto un periodo de información pública de 20 días para que ciudadanos, asociaciones y entidades puedan presentar sus sugerencias o aportaciones a la futura ordenanza. Durante este tiempo se podrá acceder al texto y al cuestionario de participación a través del tablón de anuncios de la sede electrónica municipal. Tras este periodo, la propuesta será elevada a pleno para su aprobación inicial, con el fin de que la normativa pueda entrar en vigor lo antes posible. Queremos que la nueva ordenanza esté lista cuanto antes para que el próximo verano contemos ya con una regulación propia que aporte claridad, seguridad y convivencia, ha concluido Toña Antequera.
Redacción Costa.
El Partido Popular de Itrabo denuncia la grave negligencia y dejadez de funciones del actual equipo de gobierno socialista encabezado por su alcalde, que ha provocado, dicen, la pérdida de una importante subvención supramunicipal gestionada por la Diputación de Granada, valorada en 150.000 euros y destinada a la mejora de las instalaciones deportivas del municipio. La subvención, fundamental para modernizar y adecuar espacios tan necesarios para la juventud, los niños, los mayores y en general todos los vecinos de Itrabo, dice el PP, se ha perdido por no tener actualizado el inventario municipal de instalaciones deportivas, un trámite administrativo básico y obligatorio. Es incomprensible y una muestra de la peor gestión municipal que un alcalde que se queja constantemente de no tener dinero para el pueblo sea el mismo que por pura desidia administrativa deja escapar 150.000 euros que podrían haber transformado nuestras instalaciones deportivas, manifestó el portavoz popular Miguel Sánchez. Esta cantidad, que no requiere inversión de las arcas municipales, se ha esfumado por no cumplir con un requisito de inventario que debería estar al día en cualquier administración seria. Esta pérdida no es solo un revés económico, sino un daño directo a los intereses y al bienestar de los ciudadanos de Itrabo, ya que los jóvenes se ven privados de mejores espacios para el deporte y el ocio, elementos clave para un desarrollo saludable, A los mayores se les niega la oportunidad de contar con instalaciones más seguras y adaptadas a su actividad física y para el pueblo en general. Se retrasa la modernización de infraestructuras esenciales, afectando la calidad de vida y la imagen del municipio, señala el portavoz popular. Un alcalde que por ineficacia y falta de diligencia permite que se pierdan 150.000 euros en subvenciones. Es a todas luces un mal alcalde para su pueblo, sostiene el edil popular. Exige, por lo tanto, explicaciones inmediatas y que se asuman responsabilidades por esta imperdonable dejadez que lastra el progreso de Ítrabo, señalan desde el Grupo Popular, que reiteran la necesidad de una gestión municipal rigurosa, transparente y proactiva que trabaje incansablemente por atraer recursos supramunicipales en lugar de dejarlos perder por simple inacción. El concurso de recetas de Chirimoya Fino de Jete celebra el mes próximo su tercera edición con la finalidad de darle promoción a este producto acogido a la denominación de origen Chirimoya de la costa tropical de Granada, Málaga. El concurso de recetas va dirigido a cocineros profesionales y amateurs y se desarrollará de la siguiente manera. La semifinal será el 5 de noviembre a las 4 de la tarde en el Palacete de la Najarra de Almuñécar y la final el 15 de noviembre a las 12 en la Plaza de la Constitución de Jete. Organizada por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida de la Chirimoya, con la colaboración de los ayuntamientos de Almuñécar y Jete, la iniciativa cuenta con el patrocinio de la Diputación de Granada.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
La villa rendirá homenaje a los matrimonios que este año celebren sus 50 años de casados con un acto especial que tendrá lugar el sábado 29 de noviembre. Será a las 5 de la tarde en el auditorio, José Martín recuerda. El ayuntamiento invita a todas las parejas que contrajeron matrimonio en 1975, aunque no lo hicieran en Salobreña, pero que actualmente estén empadronadas y residan en Salobreña, Lobres y La Caleta, a participar de esta celebración. Para ello deberán presentar su libro de familia en cualquiera de los centros de mayores del municipio hasta el 31 de octubre.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La magia del cine mudo y el alma del jazz llegarán a la sala de exposiciones de la Biblioteca Municipal de Salobreña con el único concierto en España de la aclamada Ludwig Sarsky Orchestra dentro del festival La Armonía de Gira. El evento lleva por nombre Sarsky Toca Polanski y Keaton. Procedente de Varsovia, este colectivo, fundado por Damian Simsak y Piotr Tomala, combina estilos como el jazz temprano, el ragtime, tango, swing y klezmer, creando una experiencia sonora que transporta al público al universo del cine clásico. La orquesta, galardonada con el premio del Ministerio de Cultura de Polonia por su trayectoria, ha colaborado con instituciones como el Instituto Adam Mickiewicz o la Televisión Nacional Polaca, y su álbum The Kid, inspirado en la obra de Chaplin, se ha convertido en una referencia de la música cinematográfica contemporánea. Será una noche única en la costa tropical, pues tras el concierto, los asistentes podrán disfrutar de una copa de vino y un aperitivo en un ambiente íntimo y elegante, compartiendo conversación y música con sabor europeo. Así lo ha destacado la teniente de alcalde de turismo del Ayuntamiento de Salobreña, es Mari Carmen Rodríguez Callejón.
La magia del cine mudo y ese alma del jazz llegan a Salobreña, en nuestra biblioteca municipal, para ofrecernos un único concierto en toda España con la orquesta Ludwig Sarsky, dentro de ese festival de la Armonía de Sira. Va a ser una noche única, espectacular, donde vamos a unificar, a convivir distintas cultura. Vamos a compartir conversación, música, todo ello con sabor europeo.
El evento tiene plazas limitadas hasta completar el aforo de la Biblioteca Municipal de Salobreña. Las entradas se pueden adquirir al precio de 15 euros entre www.giglón.com. El evento es organizado por el Festival La Armonía de Gira y Sofía Kowalska y colabora en el área de cultura del Ayuntamiento de Salobreña, además de la Concejalía de Turismo y SAR Events.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Los escritores Yuna Vicens y José Luis Muñoz presentan sus últimos libros este martes en la biblioteca Se trata de los cuentos Del lado oscuro de la luna, Monrovia y los 39 Guanajaní.
Mañana martes, los autores Yuna Vicens y José Luis Muñoz van a mantener un encuentro literario en la Biblioteca de Salobreña junto al escritor y periodista afincado en nuestro pueblo, Juan Madrid, amigo personal de ambos. Cada año, cuando vienen a visitarlo, aprovechan su estancia en la villa para dar a conocer sus últimas creaciones. En este caso serán tres, los cuentos Del lado oscuro de la luna, de Yuna Vicens, y dos de José Luis Muñoz, Monrovia y los 39 Guanajaní. En el caso de los cuentos Del lado oscuro de la luna, es una reunión de relatos de Yuna Vicens que ideó como reto intelectual tras una conversación con el propio José Luis Muñoz, donde este decía que las mujeres escritoras no solían ser muy sanguinarias en la escritura, y de ahí nacieron estos cuentos que están salpicados de humor, incluso rozando el surrealismo. Humor en el amor, en el sexo, en la muerte o en el asesinato, sin dejar de ser un conjunto de fatídicas actuaciones criminales. Escuchamos a Yuna Vicens.
Son cuentos negros, pero con mucho humor, porque hay que reír en la vida a pesar de todas las bofetadas que nos van dando, hay que sonreír. Y la verdad es que fue como una especie de reto, porque yo no había escrito relato negro más que una vez en una participación que tuve en una antología. Y yo recogí un guante que lanzó este señor que tengo sentado aquí a mi lado, no directamente, pero dijo que las mujeres escritoras, o que las mujeres que escribimos, no solemos ser muy sanguinarias a la hora de escribir. Y yo recogí ese reto y dije, te vas a enterar, y hay sangre.
Por su parte, José Luis Muñoz trae en cartera Monrovia, una hazaña marinera con destino Liberia, que pone a su protagonista, un escritor de novela frustrado ante los retos de un viaje durísimo y un golpe de estado que llena las calles de la capital de este país de muerte y destrucción. En el encuentro de mañana también presentará la primera parte de la trilogía La pérdida del paraíso. Se trata de los 39 Guanajaní, también con una aventura donde el viaje en barco es protagonista, pero esta vez las tormentas, ambiciones y traiciones llevarán a contar la epopeya que cambió el mundo en 1492, siguiendo al enigmático navegante genovés Cristóbal Colón. En este trabajo, que se ha reeditado en 2025, se ha inspirado Secuoya Film para crear una serie que estrenará muy pronto Radio Televisión Española. Es José Luis Muñoz.
Pues esta yo creo que es mi novela favorita, porque aparte es una novela histórica muy trabajada, es una novela histórica que traslada al lector a 1492, al descubrimiento de América y a una anécdota muy particular de la que se ha hablado muy poco, que es que Cristóbal Colón, porque la nave Santa María naufragó, tuvo que dejar en la isla de la Española a 39 marineros. De ahí viene lo de los 39. Es lo que les pasó a estos 39 marineros que dejó Cristóbal Colón. Se fue con las otras dos naves, los dejó allí, y eso realmente es una aventura extraordinaria, que es lo que cuento. Y aparte, con la inmensa fortuna de que precisamente se va a estrenar una serie inspirada, o sea, basada, digamos, en las novelas, porque son tres novelas. Se ha publicado ahora la primera parte.
El encuentro será a las 7 de la tarde, mañana martes 21 de octubre, en la sala de exposiciones de la Biblioteca de la Villa. Según los autores, tienen en común que son obras muy negras, a pesar de ser obras muy diferentes entre sí.
Pues esta presentación literaria es el evento más próximo que tenemos en la agenda de Salobreña a nivel cultural para esta semana, pero tenemos otras actividades en los siguientes días, por ejemplo el jueves con la presentación del libro Historia de una histeria, será en la librería 1616 Books a las 7 de la tarde. Además tenemos actividad este jueves, ya también el jueves siguiente, el día 30 de octubre, con la masterclass La construcción del relato por Juan Madrid, que en este caso se desarrolla en la sala Juan Madrid de la Biblioteca Municipal de Salobreña desde las 6 hasta las 8 de la tarde. El aforo es limitado a 20 plazas. Tenemos también el viernes, como les contábamos, el concierto del Festival La Armonía de Gira con Sarsky, Toca, Polanski y Keaton. Será en la Biblioteca Municipal de Salobreña a las 8:30 de la tarde. 15 euros el precio de las entradas anticipadas en giglón.com. Recordamos que el aforo es limitado. Y también el sábado tenemos teatro, en este caso con la obra El veneno del teatro, de Rodolfo Sirera, que se estará presentando en el Auditorio de la Villa a las 8 de la tarde. de la mano de la asociación Segundo Acto y el grupo La Caleta Desterrados Teatro. 8 euros es el precio de la entrada de esta actividad. Pues es lo que nos depara la agenda cultural de Salobreña para estos próximos días. Es momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana martes se prevé en el conjunto de la provincia cielos poco nubosos en el sur, en el resto cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales más probables en las sierras, brumas matinales en el interior, sin descartar nieblas, con temperaturas sin cambios localmente en ascenso en el litoral, vientos flojos a moderados de componente oeste, con intervalos fuertes aquí en la costa y en las sierras. En el litoral granadino, atención con la máxima que llega hasta los 29 grados y la mínima hasta los 20. ¿Quién diría que estamos ya en otoño? Ponemos aquí el punto final a esta segunda edición de nuestro informativo. Nos reencontramos ya con las noticias mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.